Esta es la conferencia para la lección 25 del estudio de BSF, Pueblo de la Promesa, Exilio y Regreso. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te han pedido o te has ofrecido voluntariamente porque nadie más daba un paso al frente para trabajar en un proyecto u organizar a personas para lograr algo? La tarea es tediosa. Es difícil conseguir que la gente te ayude. Significa sacrificar tu tiempo y posiblemente tus propios recursos para realizar el trabajo. Entonces, empiezas a recibir consejos no solicitados, críticas y oposición. ¿Qué hiciste? ¿Abandonar en medio de la frustración? ¿O te mantuviste firme y seguiste adelante porque sabías que la tarea era importante y el resultado glorioso? Nehemías comprendió la importancia y la necesidad de reconstruir el muro que rodeaba Jerusalén y de restaurar Israel mediante el culto a Dios. El muro estuvo en ruinas durante 140 años. En nuestra última lección, vimos que Nehemías se mantuvo firme frente a la crítica y la oposición, orando y apoyándose en la palabra de Dios en cada paso del camino hasta que el muro fue reconstruido. Esta semana, dirige al pueblo hacia un tiempo de gloriosa adoración y celebración, a pesar de los continuos desafíos. Hoy se nos recuerda que los creyentes en Cristo, que persiguen sus intereses, se enfrentarán a la oposición. Pero cuando permanecemos firmes en la palabra de Dios, prosperamos. El pueblo de Dios prospera cuando confía en el plan y la palabra de Dios. Así que profundicemos en nuestro pasaje de hoy, en Nehemías capítulo 6, desde el versículo 15 hasta el capítulo 8. Al abrir su Biblia, nuestra lección de hoy está dividida en dos partes. En la primera división, capítulo 6, versículo 15, hasta el capítulo 7, versículo 3, veremos cómo el pueblo de Dios prospera en sus planes, a pesar de la oposición, y manteniéndose como una comunidad unida. En la segunda división, capítulo 7, versículo 4, hasta el capítulo 8, aprenderemos cómo el pueblo de Dios prospera en la palabra de Dios, a pesar de los desafíos humanos y a través de la respuesta a su palabra. El pueblo de Dios prospera en sus planes a pesar de la oposición y la intimidación. Capítulo 6, versículo 15 al 19. Pero comencemos en el capítulo 6, versículos 1 al 14, donde vimos cómo Nehemías enfrentó la oposición del amorreo Tobías y otros nobles judíos. Y luego continuamos la historia en el versículo 15, donde leemos que a pesar de la oposición y la intimidación, el muro fue terminado en 52 días en el año 444 a.C. Cuando los enemigos de Nehemías y las naciones de alrededor vieron el muro terminado, la Biblia dice que las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Los versículos 17 y 19 revelan la seria conspiración de aquellos que trataron de impedir que se completara el proyecto. Había cartas que se movían entre Tobías y los nobles judíos de Judá en contra de Nehemías. Tobías, que era amorreo, se sentía confiado en su oposición a Nehemías porque su esposa era hija de Ezequías, judío, que había regresado del exilio antes, quizás, con Esdras. El hijo de Tobías también se había casado con una noble familia judía. Así que Tobías envió cartas hostiles e intimidatorias a Nehemías, pero Nehemías se mantuvo firme. En el capítulo 6, versículo 14, aprendemos que él oró y creyó que Dios lo protegería a él y al trabajo que estaban haciendo. Con cada oposición e incidente intimidante, la fe de Nehemías perduró y fue testigo del cumplimiento de los propósitos de Dios. Dios cumplió sus propósitos para el muro a través del fiel Nehemías. Nuestro Dios no es solo poderoso. Es el Dios todopoderoso que cumple sus propósitos en nosotros y a través de nosotros a pesar de los desafíos, la oposición o las distracciones. Se puede confiar en Él para que nos proteja cuando los aparentemente gigantes en nuestros caminos agitan sus puños para intimidarnos o amenazarnos. Dios nos instruye en el Salmo 46, versículo 10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¿Estás sintiendo actualmente la presión de la oposición o experimentando la intimidación de personas con poder aparente? ¿De qué manera el ejemplo de Nehemías de mantenerse firme alienta tu fe en Dios? El pueblo de Dios prospera como una comunidad unida. En el capítulo 7, versículos 1 al 3, leemos que tan pronto como el muro fue reconstruido y las puertas estuvieron en su lugar, Nehemías nombró estratégicamente a los porteros, los músicos y los levitas. Los porteros normalmente vigilaban las entradas al templo, pero como no había suficientes guardias para proteger las puertas de la ciudad, los guardianes se colocaron también a lo largo de la muralla. Los músicos y cantores y los levitas dirigían el culto. Tal vez el nombramiento de adoradores y porteros fue la intención de Nehemías para proteger el restablecimiento del culto regular en Jerusalén. Nehemías ordenó a los porteros que abrieran las puertas al mediodía, lo que probablemente era una medida de seguridad, porque la ciudad no contaba con la mano de obra adecuada para vigilar las puertas durante las horas normales. Así que, en lugar de abrir las puertas al amanecer, como habría sido el caso, las puertas se abrieron durante unas horas durante el día para proteger la muralla y el templo de cualquier ataque sorpresa. Junto con los guardianes de las puertas, los nuevos residentes de Jerusalén también fueron nombrados guardias alrededor de los puestos y otros cerca de sus propias casas. Nehemías llamó a todos a hacer su parte para mantener segura Jerusalén. Todavía era una época muy tensa porque seguía habiendo oposición a la reconstrucción del templo y de la muralla que rodeaba Jerusalén. Nehemías era un líder piadoso, lleno de oración, que confiaba en Dios y manifestaba su confianza tomando decisiones sabias y prácticas. El liderazgo piadoso significa confiar en Dios y luego actuar en oración con discernimiento y tomar decisiones sabias para guiar a otros. Nehemías sabiamente nombró a dos hombres temerosos de Dios como supervisores de la ciudad. Uno era su hermano Hananí, quien había traído el informe a Nehemías del deplorable estado de la ciudad y de los repatriados en el capítulo 1, versículo 2. Hananí fue puesto a cargo de Jerusalén. Nehemías también nombró a Ananías, comandante de la ciudadela. Una ciudadela es una fortaleza elevada dentro de una ciudad amurallada. Ananías es descrito como más fiel y temeroso de Dios que muchos en Jerusalén en ese momento. Se trataba de dos hombres íntegros y dignos de confianza. La integridad y la fidelidad son la columna vertebral del liderazgo piadoso. La cultura de una iglesia, de una ciudad, de un pueblo, de una nación, reflejará su liderazgo. Por lo tanto, Nehemías buscó establecer un carácter piadoso dentro del liderazgo designado que fuera lo más intachable posible, es decir, que la integridad de su liderazgo no podía ser cuestionada. Estaba más allá de toda sombra de duda. ¿Cómo influye la responsabilidad de ser testigo de Cristo en tu forma de pensar, de hablar y de actuar? Hananí, Ananías y Nehemías fueron hombres de fe, que confiaron en Dios en oración y siguieron sus instrucciones. Nuestro principio para esta división es que el pueblo de Dios prospera cuando confía en que Él proveerá todo lo que sus planes requieren. Principio. El pueblo de Dios prospera cuando confía en que Él proveerá todo lo que sus planes requieren. La obediencia a Dios trae oposición del mal y alguno sufrimiento. Aún en esto, Dios da fuerza y valor. Él nos promete, en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Nos da todo lo que necesitamos para cumplir sus planes y propósitos. ¿Cree en esta verdad acerca de Dios? ¿En qué parte de su vida necesita aplicar esta verdad? Dios desarrolla la fe del creyente mientras se demuestra a sí mismo que es totalmente fiel. Esto es lo que Dios hizo por Nehemías, y lo hace, y lo hará por usted. Él nos ha equipado a través del Espíritu Santo que mora en nosotros para defendernos suficientemente de las artimañas y ataques del enemigo. ¿Cómo vas a enfrentar tus batallas? Ni tú ni yo podemos resistir con nuestras propias fuerzas. Nehemías no lo hizo. Pero cuando confiamos en Dios y le obedecemos, lo encontraremos fiel, a pesar de la oposición y la intimidación de este mundo. El pueblo de Dios prospera cuando confía en el plan y la palabra de Dios. Ahora vayamos al capítulo 7, versículos 4 al 73. Y veamos cómo el pueblo de Dios prospera en su palabra a pesar de los desafíos humanos, y luego a través de la respuesta a su palabra en el capítulo 8. Primero, prosperando en la palabra de Dios a pesar de los desafíos humanos. En el capítulo 7, versículos 4 a 5, leemos. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes, porque no todas las casas se habían reconstruido. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia, y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito. El exilio a Babilonia había disminuido considerablemente la población judía en Jerusalén. Muy poca gente vivía en la ciudad porque las casas estaban todavía en escombros y había que reconstruirlas. De hecho, los que regresaron de Babilonia normalmente se establecieron fuera de Jerusalén. Pero el propósito de Dios de repoblar Jerusalén aún se cumpliría. Dios es metódico en el cumplimiento de su propósito, y Nehemías escuchó diligentemente al Señor y organizó el trabajo para cumplir los propósitos redentores de Dios. Nehemías consideró los desafíos humanos de repoblar la ciudad que no se había recuperado de la devastadora conquista de Babilonia y acudió a Dios en busca de guía. Nehemías mantuvo una relación íntima con Dios, escuchó y actuó mientras el Señor guiaba cada paso. ¿Cómo lidias tú con los obstáculos humanos, las frustraciones y las decepciones a las que te enfrentas? Nehemías comenzó por reunir a la pequeña nación. Había encontrado el registro genealógico de los que regresaron primero más de un siglo antes bajo el decreto del rey Ciro. Los registros genealógicos eran importantes en Israel. Se remontaban a la época de Josué y proporcionaban pruebas de la herencia de tierras. ¿Qué es un censo? Según una definición que encontré, un censo es un recuento oficial y completo de una población. El objetivo principal es contar la población y recopilar datos demográficos o datos como la edad, el sexo o el género y la forma de vida. El primer censo de los israelitas como nación fue realizado por Moisés y está registrado en el libro de Números, capítulo 1, versículos 1 a 46. En el segundo año después de que los israelitas salieran de Egipto, Dios ordenó a Moisés y a Aarón que contaran a todos los varones de 20 años o más aptos para el servicio militar por sus clanes y familias. Nehemías se dispuso sabiamente a realizar un censo por razones prácticas. Los dirigentes necesitaban saber cuántos israelitas había actualmente en la tierra, ya que Jerusalén tendría que ser repoblada en algún momento. Aún más importante, Nehemías siguió la guía de Dios para establecer un registro actual. La lista de hogares censados en el registro de Nehemías es casi idéntica al censo registrado por Esdras en el capítulo 2 de Esdras. Las pequeñas diferencias entre las dos listas se deben probablemente a la contabilización de nacimientos, muertes o personas que llegaron después de los primeros exiliados. También es posible que hubiera pequeños errores humanos que fuera necesario corregir. Independientemente de las razones, esta lista editada por el hombre se encuentra dentro de la perfecta palabra de Dios para recordarnos cómo Dios preserva su palabra y conoce a todo su pueblo. Dios conoce a todos en persona, incluyéndote a ti, y no solo por tu nombre. Lucas capítulo 12, versículo 7 dice: De hecho, Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza. Lo mismo dice en Mateo capítulo 10, versículo 30, dando a entender que Dios tiene conocimiento detallado hasta de la cosa más pequeña de tu vida y de la mía. Dios creó a la humanidad con un propósito. Dios te ve, Él te conoce, te ama profundamente. Dios ha creado a cada persona a su imagen. Somos imago Dei, hechos a su imagen. También hemos sido diseñados con el propósito de tener una comunión eterna con Él. Un sentido interno de nuestra eternidad, que significa el estado de ser eternos, y el deseo de un propósito están en el núcleo de cada ser humano. Solo Dios puede satisfacer estos anhelos más profundos del corazón humano. En el jardín del Edén, toda la humanidad cayó en pecado cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, lo que representó la mayor tragedia. Pero Dios ha provisto un plan de redención para los pecadores y una renovada comunión con Él a través de Jesucristo, quien es la única esperanza de la humanidad. Él nos reúne en la fe salvadora para que permanezcamos seguros en su presencia por toda la eternidad. Esta lista revela la diversidad dentro de este pequeño pero unificado remanente. ¿Cuál es tu pensamiento o actitud inicial cuando conoces a alguien que vive, se ve, habla o adora de manera diferente a ti? ¿Qué te ayudaría a ver o reconocer la imagen de Dios en ellos y responder adecuadamente? Dios te conoce y te ve como portador de su imagen. Tú eres contado entre los suyos. En los versículos 6 a 7, nombra a los líderes originales, incluyendo a Zorobabel y Josué. Ellos lideraron la primera oleada de exiliados que salieron de Babilonia. En los versículos 8 a 38, enumera a los ciudadanos que regresaron en dos categorías: por familias, en los versículos 8 a 25, y por aldeas, en los versículos 26 a 38. Esta es la parte más larga de la lista. En los versículos 39 a 42, enumera a los sacerdotes que regresaron, descendientes de Aarón, y que se turnaban en el servicio del templo. Los sacerdotes representaban una décima parte del censo total. En los versículos 43 a 44, enumera a los levitas que ayudaban a los sacerdotes en el templo y a los cantores que ayudaban en el culto del templo. Eran descendientes de Leví. En el versículo 45 enumera a los porteros, que eran el personal de seguridad de la ciudad. También eran levitas. A continuación, en los versículos 46 a 56, se enumeran los sirvientes del templo. Eran gabaonitas y ayudaban a los levitas en el trabajo del templo. En los versículos 57 a 60, se enumeran los descendientes de los siervos de Salomón que regresaron y que también estaban relacionados con los siervos del templo. Creo que la lista más interesante se encuentra en los versículos 61 a 65, y debemos prestar atención a esta lista. Se trataba de dos grupos de retornados que no podían probar su ascendencia. Un grupo estaba formado por ciudadanos normales, por lo que no se hizo mucho alboroto por ellos. Sin embargo, es el segundo grupo el que llama nuestra atención. Este segundo grupo afirmaba que descendía del linaje de Aarón, pero no podía probar su ascendencia. Esto causó la mayor preocupación porque la pureza de Israel dependía de la pureza de los sacerdotes en el culto. Aquí había otro desafío humano. Nehemías, como gobernador, sabiamente prohibió al grupo desempeñar funciones sacerdotales hasta que su legitimidad pudiera ser confirmada mediante el lanzamiento del Urim y el Tumim, que eran objetos sagrados de consulta. Esto me parece fascinante y habla de lo meticulosos y detallistas que fueron Nehemías y los líderes al realizar este censo. En los versículos 66 al 69, el censo de Nehemías da las cuentas totales de todos los que fueron contados, incluyendo cabezas de familia, esclavos, cantores y animales. Sí, incluso los animales fueron contados como parte del censo. El número final de repatriados de Jerusalén fue de poco menos de 50.000. Esto reveló una disminución importante de la población de Judá antes del exilio. Muchos judíos habían optado por permanecer en Babilonia, se habían adaptado a la vida allí y no tenían ninguna conexión con Jerusalén. Sin embargo, los pocos remanentes que eligieron regresar a las ruinas de la tierra prometida fueron guiados por Nehemías, mientras reconstruían la ciudad y sus vidas espirituales, una vida de fe centrada en Jerusalén. Al llegar al final del capítulo 7, vemos a Nehemías, gobernador de Jerusalén, modelando el liderazgo al entregar al tesoro tazones, vestiduras y oro para sostener el templo. La obra del templo iba a depender de la generosidad de la gente que se beneficiaba del servicio que les acercaba a Dios. Los jefes de familia y el resto del pueblo dieron abundantemente. Esto me recuerda cuando los israelitas, bajo el liderazgo de Moisés, reunieron materiales y recursos para construir el tabernáculo. Los israelitas de entonces y los judíos de la época de Nehemías dieron generosamente. A pesar de su reducido número, este pueblo de Dios prosperaba. El versículo 73 dice: los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Jerusalén seguía despoblada. Nehemías había comenzado a abordar este desafío humano trayendo gente a la ciudad, como veremos más adelante en el capítulo 11. En el capítulo 8, vemos cómo el pueblo de Dios prospera al responder a su palabra. El versículo 1 comienza así: entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Esdras aparece en este libro por primera vez en el séptimo mes. Esdras había llegado a Jerusalén 13 años antes, en el 458 a.C. El séptimo mes comenzaba con la fiesta de las trompetas, seguida 10 días después por el día de la expiación, y luego por la fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot. Los judíos se habían establecido después de la reconstrucción del muro. Querían escuchar la palabra de Dios leída en voz alta. El libro de Moisés era muy probablemente el Pentateuco, que consiste en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento de la Biblia actual. Deuteronomio habría sido el libro que querían escuchar leer. Se trata del libro con las últimas palabras de Moisés antes de que entraran en la Tierra Prometida, que enfatizaba la obediencia a las leyes de Dios al tiempo que relataba gran parte de la historia de Israel. Algunos de estos repatriados probablemente nunca habían escuchado la palabra de Dios leída en voz alta mientras estaban en el exilio. La mayoría, en los días de Nehemías, no sabían leer, por lo que hacía que la lectura pública fuera aún más importante. El Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra el camino de la vida. había hambre de la palabra de Dios para alimentar sus almas espiritualmente desnutridas. Esdras, el sacerdote y maestro de la ley, leía en voz alta desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los hombres, mujeres y niños que entendían. El versículo 4 dice que Esdras estaba en pie sobre una alta plataforma de madera que se había construido para esta ocasión. Tal vez Esdras era bajo y necesitaba estar de pie sobre una plataforma. También podría ser que la plataforma permitiera a Esdras ser visto y oído por el gran grupo de personas mientras proyectaba su voz a los que escuchaban atentamente. Esdras estaba acompañado por 13 líderes en la plataforma para mostrar la seriedad, autoridad y dignidad de la ocasión. Imagino a Esdras de pie y se hace el silencio mientras todos los ojos se fijan en él. Y cuando abre la palabra de Dios, simultáneamente todo el pueblo se pone de pie. Antes de que Esdras comenzara a leer, es posible que sus ojos se volvieran hacia el cielo y que alzara las manos y en alta voz alabara al Señor, el gran Dios. Y leemos en el versículo 6 que todo el pueblo, levantando las manos, y respondió, ¡Amén! ¡Amén! Solo puedo imaginar la estruendosa alabanza y el regocijo. La presencia del Señor debió de posarse sobre la gente, pues leemos que se postraron y adoraron al Señor con el rostro en tierra. ¿Has experimentado alguna vez una alabanza y una adoración increíblemente rica e íntima? Sabes que estás en la presencia del Dios Todopoderoso. Es indescriptible. El pueblo de Dios prospera a través de la alabanza y la adoración. Para asegurar una comprensión completa de lo que se estaba leyendo en voz alta, los levitas caminaban entre la multitud para explicar lo que Esdras estaba leyendo. La ley de Moisés estaba escrita en hebreo, y el idioma principal que se hablaba en Jerusalén después del exilio era el arameo. Los levitas querían asegurarse de que el pueblo de Dios se empapara de cada gota de la preciosa palabra de Dios. En los versículos 9 a 12, vemos el impacto de la palabra de Dios en el pueblo. Hubo un profundo dolor cuando la palabra reveló el pecado del pueblo y la condena de Dios por su pecado. Me imagino que Esdras leyó la promesa dada por Moisés en el capítulo 30 del Deuteronomio, versículo 1 al 5, anticipando que el pueblo pecaría y la maldición de Dios caería sobre ellos como nación y terminarían en el exilio. Esto es lo que dijo Moisés. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. El pueblo lloró al darse cuenta de los muchos años perdidos en los que ellos y sus familias habían perdido las bendiciones de Dios al ignorar a Dios y sus mandamientos. El pueblo se arrepintió El pueblo de Dios prospera a través del arrepentimiento. La palabra de Dios es luz que atraviesa nuestra oscuridad. Ella expone el pecado y nos lleva al verdadero arrepentimiento. Él nos proporciona un camino para el arrepentimiento y nos ofrece un regalo, el regalo del perdón. El pueblo de Dios prospera a través del arrepentimiento. ¡Qué gracia tan sublime! ¡Qué amor tan sublime! Nehemías, Esdras y los levitas animaron al pueblo afligido en el versículo 10. Los alentaron a levantarse y celebrar, porque el pueblo estaba de luto. Los animaron a levantarse y celebrar porque este día es santo para el Señor. No se aflijan, les dijeron, porque el gozo del Señor es su fortaleza. En el versículo 12 nos dice que el pueblo se fue a celebrar con gran alegría. ¿Por qué? Porque no solo escucharon, sino que también entendieron, tomaron en serio y respondieron a la santa y preciosa palabra de Dios. Su comprensión de la palabra era cerebral o intelectual, y también creyeron, es decir, el conocimiento del corazón que es impulsado por la fe y conduce a la transformación. Celebraron, porque ahora entendían, creyeron y respondieron a la palabra de Dios. El pueblo de Dios prospera a través de la celebración. El Catecismo Menor de Westminster describe el propósito de la humanidad de esta manera. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando no creo en los propósitos de Dios para la humanidad, mi atención se centra en mí y en mí mismo, el ejemplo perfecto de egoísmo. Vivo para mí y mis deseos, y me pierdo el diseño de Dios para mi vida. Me quedo insatisfecho, sin redención, y nunca experimento el verdadero florecimiento humano. Sin embargo, cuando creo en el propósito de Dios para mí, florezco, vivo con profundo gozo. A través de la fe en Jesucristo, disfruto de su presencia, independientemente de los desafíos humanos en este mundo caído. A través de su Espíritu y la Palabra de Dios, Dios equipa a cada creyente para florecer en esta vida y por la eternidad. Usted y yo podemos prosperar espiritualmente, incluso durante el sufrimiento intenso. La búsqueda más sabia y satisfactoria de su vida es conocer y caminar con Dios. ¿De qué manera la comprensión del propósito de Dios para ti y para la humanidad da sentido a tu vida? En los versículos 13 a 15, los jefes de familia, los levitas y Nehemías hicieron arreglos para que Esdras enseñara más de la palabra de Dios. Descubrieron las instrucciones de Moisés sobre la fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot. Esta fiesta recordaba al pueblo la fidelidad de Dios a los israelitas mientras vagaban por el desierto después de salir de Egipto. En los versículos 16 a 17, leemos que el pueblo construyó refugios temporales de tiendas y tabernáculos como recuerdo de sus días nómadas cuando el pueblo de Dios seguía al tabernáculo, el refugio móvil del Señor, en el centro de la comunidad judía. Ahora, el versículo 17b dice, toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hizo tabernáculos y habitó en ellas. Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hubo gran alegría. Un erudito señala que no era la celebración de la fiesta en sí lo que no se había celebrado desde la época de Josué, sino la construcción de los tabernáculos. En el versículo 18 termina el capítulo diciéndonos que Esdras leía diariamente este libro de la ley de Dios. El pueblo celebró la fiesta de los tabernáculos durante 7 días, y el octavo día, según la ley, tuvieron una asamblea final. Todos se reunían. La fiesta marcaba una renovación del culto regular intencional. Los judíos habían acudido a Esdras hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. El salmista clama en el versículo 42, versículo 1. Como siervo jadeante, que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. La palabra de Dios alimenta el alma del creyente, lo que lo lleva al arrepentimiento, la adoración y la celebración. Esto nos lleva a nuestro principio para esta división. El pueblo de Dios prospera cuando confía en su palabra para dirigir sus vidas. Principio. El pueblo de Dios prospera cuando confía en su palabra para dirigir sus vidas. La palabra de Dios impactó profundamente a los israelitas que tomaron la ley de Dios en serio. La palabra expuso sus pecados y ellos volvieron a Dios en arrepentimiento, que los llevó a experimentar gran gozo mientras se comprometían a caminar en sus caminos. ¿Cómo respondes cuando el Espíritu Santo expone tu pecado? ¿Te pones a la defensiva? ¿Te comparas con otros que son peores que tú? ¿O te acercas al Creador de toda la humanidad con humildad y verdadero arrepentimiento? ¿Qué aspecto tiene para ti el verdadero arrepentimiento? Bueno, el gozo llega cuando el corazón está arraigado en las Escrituras. ¿Qué distracción dejará de lado para pasar tiempo de calidad con Dios en su palabra esta semana? Cuando te encuentres en una situación en la que estás trabajando para lograr algo y estás recibiendo consejos no solicitados, críticas, oposición y tal vez actitudes hostiles, ora. Cree en la palabra de Dios y mantente firme en la obediencia. El pueblo de Dios prospera cuando confía en el plan y la palabra de Dios. Los dejo con las palabras de un himno escrito por Robert Grant en 1833. Adoremos al Rey Todoglorioso. Cantemos agradecidos su poder y su amor, nuestro escudo y defensor, el anciano de días, cubierto de esplendor y ceñido de alabanza. Esta conferencia ha sido escrita y producida por Bible Study Fellowship. Para obtener más información sobre los recursos de BSF y los grupos de estudio bíblico, visite bsfinternational.org.